En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. Esta Torre Solidaria abre sus puertas al mundo para conocer qué pasa al otro lado, para conocer el mundo que nos rodea e intentar poner algo de humanidad a muchas de las situaciones que vivimos. En esta jornada vamos a conocer una propuesta de ASCAPAS para que el lenguaje de signos se considere fundamental también en las aulas. Y hablando de educación, conoceremos algunas claves para que los más pequeños no se enreden en la tecnología, para que no se pierdan ante una pantalla y nosotros con ellos. Lo vamos a analizar todo a través de un informe de Aldeas Infantiles. Y además, y para acabar, nos acercaremos a la cárcel de Badajoz, en donde se lleva a cabo un proyecto para que los presos recuperen la calma y consigan verse y verlo todo de otra manera. Escuchen.
Estás en otro mundo, esto de te olvidas de que estás dentro de la cárcel.
Te ayuda a verlo todo menos oscuro, menos negativo.
Estás en un patio y yo qué sé, no son muchas situaciones las que hay, en las cuales pues a mí personalmente me está viniendo muy bien el parar, el contar hasta 10.
Juan y Aarón e Íñigo participan en este innovador programa que lleva a cabo ADEX, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Todo eso y más aquí, en esta torre, en esta media hora de radio, en la que sobre todo queremos escuchar lo que nos dicen los colectivos sociales. Queremos escucharos. Comenzamos. Lo primero, como les decíamos, nos quedamos con una propuesta a tener en cuenta, buscando sobre todo la plena inclusión. Que la lengua de signos se enseñe en los centros escolares de Extremadura y que se imparta como optativa en todas las etapas educativas. Esa es la petición que impulsa el movimiento Signos que Cambian el Mundo y que consideran fundamentales las asociaciones que trabajan en este ámbito. Nos lo cuenta en este reportaje Jimena Matías.
Más de 1,2 millones de personas en España son sordas o tienen discapacidad auditiva. A pesar de que la ley permite su enseñanza en colegios e institutos, desde hace 20 años Extremadura sigue sin implantar la enseñanza de la lengua de signos, una situación que quiere cambiar el movimiento Signos que Cambian el Mundo, que impulsa el activista Marcos Lechet. El problema, aseguran desde el movimiento, no es la falta de normativa, sino su incumplimiento. Por todo, se insta a que se imparta como optativa en todas las etapas educativas, reivindicación que respaldan las asociaciones extremeñas como ASCAPAS del norte de Extremadura. Encarna Jiménez, presidenta.
Sabemos que la lengua de signos está reconocida desde hace muchos años, pero faltan que las leyes se lleven a cabo y una de las mejores maneras para hacerlo es desde los colegios. Así que apoyamos esta causa, estupendísimo. Que se dé en todos los niveles educativos, ya que es una manera de concienciar desde que son pequeños, en cualquier etapa educativa, nos da igual, y además de que todos tengamos derecho a acceder a la comunicación de una manera libre y como cada uno se exprese.
La falta de conocimiento generalizado de la lengua de signos sigue siendo una barrera diaria en ámbitos como la educación, la sanidad o la vida cotidiana, lo que en la práctica margina a más del 2% de la sociedad española.
Y seguimos hablando de los más jóvenes. Aldeas Infantiles, SOS, ha presentado Enredados con las pantallas. Es un estudio que analiza el impacto de las redes en niños y jóvenes, pero no se han quedado solamente ahí. También han hecho pública una guía práctica para que las familias tengan criterios más claros y puedan orientarles de alguna forma. Se incluyen algunos puntos básicos para que sepamos cómo afrontar la situación y ayudar a los más pequeños a que usen la tecnología de manera responsable o lo más responsable posible. Nos acompaña para hablar de todo ello una de las portavoces de esta ONG, ya está con nosotros, se llama Arantxa Sanz. Cuéntanos, Arantxa, ¿qué os inspiró a llevar a cabo esta iniciativa? ¿Por qué habéis hecho este análisis y por qué habéis dado el paso? Cuéntanos.
Bueno, una cosa que nos llama mucho la atención y también fue lo que a su vez motivó el estudio es la rapidez con la que están evolucionando las tecnologías y también la intensidad con la que se están implicando en la vida de los adolescentes, ¿no? Entonces, Desde Aldeas lo que creemos es que todo avanza de una manera tan vertiginosa que para muchas familias es difícil estar al día de todos los riesgos a los que sus hijos pueden estar expuestos si no se toman una serie de precauciones. Por ejemplo, pues la IA, ¿no? Pues es un fenómeno que desde hace 2 años pues ha dado un impulso tan grande que ahora está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces detectamos esa necesidad de acompañar a las familias y por eso, además de ser una guía informativa, pues incluimos una serie de recomendaciones prácticas para que se puedan llevar a cabo en casa, también se podrían llevar a cabo en el aula, también la guía es extensible a educadores, un poco para adaptarnos a esas nuevas tendencias, esta tendencia tan cambiante y que así pues podamos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el uso de la tecnología, porque a veces es cierto que ellos están al día de todo y a nosotros como personas adultas pues nos cuesta un poco más.
Más del 70% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil propio. Esto tenemos que partir de aquí, ¿no? Y a partir de los 15 la cifra alcanza ya casi rozando el 95%. Así las cosas, como bien cuentas, hay que estar atentos por parte de las familias, de los padres a esta situación. Y también, y me parece súper importante, muy importante, Arancha, predicar con el ejemplo, porque claro, si nosotros estamos con los móviles, ellos ven eso también, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. Una de las recomendaciones que nosotros sugerimos es precisamente esa, recordando que las personas adultas somos su mejor ejemplo y que ellos no replican lo que nosotros les digamos, sino lo que nosotros mismos hacemos. Entonces, una clave que nosotros damos es intentar aplicar esos límites a la tecnología que les marcamos a ellos, también aplicarnos en nosotros mismos. Es decir, si ellos no pueden tener el teléfono encima de la mesa durante la cena, pues no lo tengamos nosotros tampoco. Si les decimos que no pueden estar haciendo permanentemente scroll y desbloqueando permanentemente el teléfono para chequear si tienen nuevas notificaciones, pues intentemos no hacerlo nosotros tampoco, ¿no? Y también intentemos promover y recuperar pues actividades analógicas, como jugar a un juego de mesa en lugar de estar delante de una pantalla, o como salir al aire libre o practicar algún deporte, ¿no? Tenemos que promover nosotros desde casa también que este uso de las pantallas sea limitado, ¿no? Y si ellos ven que nosotros no nos excedemos, pues también es menos probable que ellos se excedan.
Claro, y establecer de alguna forma algunas rutinas, ¿no? De desconexión también digital, momentos en los que, como bien dices, a la hora de comer, pues no se pone el teléfono en la mesa, hablamos, vemos la tele, quizá comentamos lo que hay, o también la tele apagada y así se fomenta el diálogo. Me encanta eso de los juegos de mesa, que yo creo que de alguna forma también se está recuperando, ¿no? Hay una tendencia también cada vez más a los juegos de mesa, pero bueno, cierto es también que está en alza, como bien dices, pues todo el tema de los videojuegos, la IA y demás. Pero hay que establecer esas rutinas, ¿no? Hay que ponerse con ellos y al final demostrarles que hay otra forma de gestionar ese tiempo de ocio.
Sí, porque un mensaje que también queremos lanzar es invitar a los padres y a las madres a perder el miedo a ponerle límites a las pantallas, porque de la misma manera que ponemos límites a muchas otras cosas en la vida real y no permitiríamos que un niño fumara o que un niño consumiera alcohol o que un niño, pues no lo sé, condujera un coche, ¿no?, o similar, pues también ellos por su madurez mental y por su desarrollo cerebral, pues hay ciertos contenidos o cierta exposición continuada que no les beneficia, que les perjudica mucho. Y de hecho ya pues las autoridades médicas, por ejemplo la Asociación Española de Pediatría, pues ya existe una evidencia científica del impacto negativo que las pantallas tienen cuando se produce un acceso muy temprano, ¿no?, sean temas de salud física, como puede ser la visión, problemas de visión, de insomnio, sedentarismo que puede llevar a obesidad, como ya pues el tema de la salud mental que es importantísimo, ¿no? Como también tenemos ya datos y estudios de cómo ha impactado negativamente el desarrollo de las tecnologías en la salud mental, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Entonces nosotros invitamos a padres y madres a poner unos límites pues consensuados, a hacerlo desde el diálogo y por supuesto no desde el castigo y desde la prohibición, pero un poco a perderle el miedo a limitar este acceso, porque muchas veces nos dejamos llevar por esa presión social de que a lo mejor nuestro hijo no sea el único de la clase que no tenga teléfono móvil o porque otros niños lo tienen y así ellos pueden pues comunicarse o quedar con sus amigos por WhatsApp. Entonces aquí recomendamos pues mirar hacia adentro, ¿no?, analizar cuándo es el momento que nosotros pensamos que a nuestro hijo le conviene tener ese teléfono móvil, por su madurez, por sus características, por las necesidades que tengamos, ¿no? Más allá de toda esa presión que nos está rodeando en la actualidad.
Estar atentos también a todas las señales, estar muy pendientes, ¿no?, del uso que hacen, porque al final también, y de esto hay que hablar, en usar el móvil conlleva que quizás, si no tenemos un control parental con filtros establecidos, pues lleguen a páginas pornográficas o puedan sufrir algún tipo de ciberacoso. Hay que estar muy pendientes, ¿no?, y vigilantes.
Sí, sí, efectivamente, tal y como dices, pues serían tener en cuenta ambas cosas. Por un lado, pues por supuesto, tener esos controles parentales, estar pendientes del uso que ellos hacen, ¿no?, lo que es ese consumo de pantallas en concreto. Pero también nosotros, a un nivel más global, abogamos por fomentar ese clima de diálogo, de confianza en casa, ¿no?, para que si en algún momento el niño puede tener algún problema o puede haber llegado a él algún contenido inadecuado, como puede ocurrir, como mencionas, en el caso de la pornografía, o puede ocurrir en un caso de noticias de news o de este tipo de noticias que fomentan los discursos de odio, que por desgracia están tan presentes en el entorno digital, pues tener esa capacidad de diálogo, ¿no?, de hablarlo con ellos, de comentarlo con ellos, de si que les surge alguna duda puedan hablarlo con nosotros sin sentirse pues ni juzgados ni castigados, ¿no? O sea, serían las dos bazas. Por un lado, proteger esos teléfonos y limitar ese consumo, como mencionábamos antes, y también fomentar este clima de diálogo para que ellos sean capaces de contarnos cualquier cosa, ¿no? Máxime cuando pueden de repente haber estado expuestos a algún tipo de riesgo o haber sido víctimas de un ciberacoso, ¿no?, o de un ciberbullying. Entonces, ante este tipo de situaciones, siempre diálogo y comunicación.
España estaría entre los países, ¿no?, que intentan de alguna forma ponerle coto, ¿no?, a ese acceso a las redes sociales, como otros países como Australia, Francia o Dinamarca. Ese podría ser un camino, ¿no? Lo que pasa que es verdad que al final nos arrastra, ¿no?, esta ola de tecnología, y es difícil evadirnos, ¿no?, todos, absolutamente todos, ¿no?, ya los adolescentes de todo ello.
Sí, es muy difícil evadirnos, efectivamente, por eso, como mencionábamos, el tema de ser ejemplo como adultas pues es fundamental, pero bien es verdad que hay ciertas restricciones y limitaciones que nosotros desde Aldeas Infantiles creemos que son muy necesarias porque van más allá del control que nosotros podamos tener en casa. Por ejemplo, nosotros señalamos la responsabilidad de las plataformas. Es muy importante que las plataformas digitales se comprometan con el bienestar de la infancia y la adolescencia, ¿no?, porque de nada va a servir limitar el acceso o prohibir el acceso a las redes sociales hasta los 16 años, si no existen controles de verificación de edad que sean realmente eficaces, ¿no? Y ahí es importante que las plataformas se impliquen y prioricen estas necesidades, ¿no? También pues que se sancione cuando pues esa publicación de contenidos inadecuados, ¿no?, que realmente se limite el acceso, porque en muchas ocasiones el acceso a la pornografía es tan temprano que la edad media se sitúa entre los 8 y 11 años, no porque estos niños tan pequeños de 8 años busquen la pornografía, sino porque la pornografía les encuentra a ellos, está en algún tipo de plataforma que ellos pueden llegar a consumir, ¿no? Y ahí hace falta una mayor regulación para que esto no sea posible. Entonces, ahí, además de todo lo que podemos hacer en casa y en el aula, pues creemos que hace falta un trabajo en red, en el que todos los agentes de la sociedad se impliquen y prioricen pues ese bienestar de la infancia que tan presente tenemos en el entorno real, que también lo llevemos al entorno digital.
Pues sin duda, con todas estas claves, ojalá seamos capaces, ¿no?, de reconducir esta situación y también de hacer que los niños disfruten de esa etapa tan maravillosa que ahora mismo tienen, ¿no?, de estar al aire libre, de jugar con los amigos, de estar en la calle, de hacer deporte, ¿no? Yo creo que también hay que darle esa alternativa para evitar que pasen demasiado tiempo en casa frente a una pantalla, que eso al final también les aísla socialmente, ¿no?, porque muchas veces se meten en las habitaciones y parece que no quieran salir de ahí, ¿no? Incluso estando conectados con sus amigos, pero es una forma de socialización no deseable.
Sí, pues lo cierto es que sí, porque a veces pensamos erróneamente que el teléfono, la tecnología, el contacto por WhatsApp y demás, que les ayuda a socializar porque quedan con sus amigos a través de esta plataforma, de esta red, pero bien es cierto que si luego quedan presencialmente con sus amigos y cada uno de ellos está continuamente pendiente del móvil o de fotografiar lo que están haciendo o haciendo ese check-in permanente de qué notificaciones nuevas me han llegado o si alguien me ha dado un nuevo like, pues al final esa dependencia de las las pantallas sigue estando ahí, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos desde casa esa concienciación de intentar que las pantallas no les resten tiempo, ¿no?, a otro tipo de actividades, evitar que se produzca ese efecto de sustitución en el que las pantallas poco a poco le van comiendo terreno pues a otros aspectos, ¿no?, porque también pueden llegar a comerle terreno pues al sueño, ¿no?, a dormir o incluso al rendimiento académico, ¿no? Esto ocurre mucho, bueno, pues también con el tema de los videojuegos y demás. Entonces ahí queda esa, ¿no?, ese reto que tenemos por delante, pero bueno, desde Aldeas Infantiles creemos que informes como este son como un primer paso, ¿no?, porque tener toda la información de todos los riesgos y entender un poco la situación y ese modelo de negocio, esa ingeniería que utilizan las plataformas para que a través del algoritmo te brinden los contenidos que son más afines a ti para que así estés todavía más tiempo conectado, ¿no? Tomar conciencia de lo que ocurre es el primer paso para poder empezar a cambiarlo.
Gracias por estar con nosotros y por acercarnos a este informe que no podía tener un mejor nombre. Yo creo que habéis elegido el título más acertado, Enredados con las pantallas. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Canal Extremadura Radio, Torre Babel. En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. Canal Extremadura Radio, Tawila Babel.
Y a continuación nos vamos hasta la cárcel de Badajoz. Allí se está llevando a cabo un proyecto bajo el título Home Training y su objetivo es gestionar emociones, fomentar la rehabilitación de las personas internas y mejorar de esta forma su salud mental, combinando ejercicio físico de alta intensidad con meditación. Sobre esta iniciativa que lleva a cabo la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura nos va a hablar con detalle a continuación. María José Macarro, MAI, como la denominan precisamente allí, es educadora terapéutica en ADEX y ya está con nosotros. Hola, muy buenas, MAI. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis. Creo que es gestionar un poco esas emociones dentro de un ámbito que debe ser bastante complicado, ¿no?
Bueno, sí, porque las personas privadas de libertad pues viven en un contexto muy complicado y incluso dependiendo del día, ¿no?, donde se dan muchos estados de ánimo al mismo tiempo digamos que el método, desde que se está implementando en el centro penitenciario, les está ayudando a identificar cómo se sienten están aprendiendo a gestionarla, a transformarla y a generar cambios que les hace conectar con ellos mismos y ellas mismas y también, caminar hacia ese bienestar psicológico, ¿no?, que todas y todas necesitamos en mayor o menor medida.
¿A través de qué sistema, de qué forma lo hacéis? ¿Con meditación, con clases de relajación? No sé, ¿cuál es el sistema para que vosotros lleguéis a ellos y conectéis para que tengan esa calma mental, ¿no?, esa paz que buscáis?
Pues bueno, el método Home Training es como un método de entrenamiento integral que fusiona ejercicio físico intenso, o sea, trabajamos con el cuerpo porque el cuerpo es presencia, es presente. Y también tenemos técnicas bioenergéticas y meditación, para liberar esos nudos emocionales y energéticos que están anclados en el cuerpo y conectar con estados de calma mental en muy poco tiempo, ¿no? Nosotros en On Training decimos que entrenamos la mente a través del cuerpo y utilizando el movimiento consciente pues para gestionar ese estrés y esas emociones que nos limitan negativas, ¿no? Como lo que expresan ellos en los testimonios que se han podido recoger a través de Canal Extremadura, donde ellos, comentan, ¿no? Que reducen la ansiedad, que reducen el control de la impulsividad y que conectan con una calma y que les ayuda, ¿no?, en su día a día. Al final es de lo que se trata.
Precisamente eso te iba a preguntar ahora, ¿no?, que si habéis notado esos cambios, que si se percibe ya en el ambiente que hay dentro del centro, pues esas clases, esos talleres que estáis ofreciendo. Ya veo que sí.
Sí, la verdad es que, en el primer estudio que se ha hecho durante el año 2025, que era la primera fase del proyecto de investigación, Pues ahora estamos ya finalizando lo que es el informe de resultados, que verá la luz próximamente, y se han utilizado instrumentos de medición tanto para analizarlo cuantitativamente como cualitativamente. Y ya se han notado los efectos, no solamente los propios internos e internas en ellos y en ellas mismas, sino también por parte del funcionariado de prisiones y del personal, el equipo de tratamiento, psicólogas, educadores, que están notando esos cambios en tanto en la conducta como sobre todo en el cómo se sienten, cómo se comunican, cómo se relacionan entre ellos. Entre los grupos hay más cohesión social. Y eso, pues, lógicamente contribuye lo que es al clima emocional, ¿no?, y social del centro penitenciario.
¿Participan todos los reclusos o van, supongo que iréis poco a poco, ¿no?, con algunos de ellos?
Sí, el año pasado hemos empezado con dos grupos de 20 y 20, y este año, pues, tenemos el listado de instancias. Hay mucha demanda porque al final la mejor difusión es el boca a boca que hay entre ellos, ¿no? Y ahora mismo pues estamos un poco con la selección de los perfiles, manteniendo los grupos del año pasado, pero también intentando ampliar, digamos, la muestra de la intervención que se va a hacer este año en la segunda fase de la investigación.
Hay que decir que este proyecto es un proyecto pionero, creo, ¿no? Y incluso hay miradas internacionales que ya se están fijando en él.
Sí, por fortuna, bueno, aprovecho también para agradecer que todo esto no sería posible si no fuera por la Diputación de Badajoz, que es quien está financiando el proyecto, pero están interviniendo muchos agentes que lo están haciendo posible. Por un lado, validar el método para darle rigor científico, está la Universidad de Extremadura detrás. Estamos ejecutando nosotros ADES como entidad, digamos, que desarrolla, pero estamos en contacto y en colaboración permanente con la Asociación Semillas de Amor del equipo de On Training, que está en Cartagena. El método y su creador, Curro Ortiz, está en Cartagena. Y el objetivo es, una vez que se valide el método aquí en el Centro Penitenciario de Badajoz, extrapolarlo a Cáceres, a otras prisiones, a través de instituciones penitenciarias que ha asumido la investigación también en Madrid, en lo que es la Secretaría General, y de ahí poderlo extrapolar, tanto en Europa, porque tenemos los contactos establecidos para ello, como en un futuro y a largo plazo también en Estados Unidos. Porque sí, ha despertado el interés y se están viendo los resultados.
Hay que decir que la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura lleva años, muchísimos, trabajando en las cárceles de nuestra comunidad autónoma, y esto es un paso más para vosotros y vosotras, porque yo creo que bueno, es la confirmación de ese trabajo que lleváis haciendo desde hace mucho, como decimos.
Sí, realmente, bueno, para ADES es una oportunidad. Son más de 25 años trabajando en las dos prisiones, tanto en Cáceres como en Badajoz, y hay una apuesta incondicional, ¿no?, por la reinserción de las personas privadas privadas de libertad, y porque además en el contexto actual en el que vivimos, si ya la salud mental fuera es una cuenta pendiente y que es prioritaria de abordar, dotándola de más recursos en los centros penitenciarios, cuando las personas están privadas de libertad y los recursos son limitados, pues una oportunidad la que se nos presenta validando este método como un programa de tratamiento para que los internos, las internas, todas las personas puedan transformar y abrir un camino real hacia una segunda oportunidad cuando salgan fuera, y no solamente cuando salgan fuera, sino ya desde el estar dentro de prisión, una persona puede generar esos cambios y esa transformación personal para sentirse mejor.
María José Macarro May, como te llaman, ¿no?, educadora terapéutica en ADEX, por acercarnos a esta iniciativa, a este proyecto, y de alguna forma abrirnos también las puertas, ¿no?, del centro penitenciario y de esta actividad que, sin duda, seguro que tiene mucho camino por delante y seguro que es extrapolable a otros muchos lugares. Gracias por estar con nosotros, May.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, a Canal Extremadura, por haceros eco y dar voz a los sin voz, porque no deja de ser un colectivo muy vulnerable y muy olvidado. Y os agradecemos de verdad que nos podáis ofrecer, ¿no?, este espacio para darlo a conocer.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Eso sí, prometemos regresar en 7 días para seguir dibujando otro mundo posible, otro mundo mejor y, si cabe y podemos, más justo. Nos escuchamos aquí en este punto del dial, en la Torre de Babel. Gracias, como siempre, por estar ahí.